Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros.
Muy buenas tardes, Iglesia. Bienvenidos a este servicio de Camino de Vida. Mi nombre es Israel Chávez y estoy súper feliz de poder compartir con ustedes la palabra de Dios el día de hoy. Me gustaría que vayamos juntos a leer un versículo que se encuentra en Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 19. Es una cosa súper cortita. Dice lo siguiente: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Quiero volverlo a repetir. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que podemos recibir tu palabra de parte tuya. Señor, el día de hoy, permite que tu palabra haga un cambio en nuestra vida, que una semilla sea sembrada en nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje en el cual Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipenses en agradecimiento por algo que han hecho ellos por él. Ustedes pueden leer todo el capítulo 4 y se van a dar cuenta, porque Pablo básicamente reconoce a la iglesia de Filipo como la única iglesia que lo ayudó económicamente cuando él fue a visitarlos a ellos, ¿no? Ellos le dieron como una ofrenda. Y es que en esos tiempos y realmente hasta el día de hoy, aquellas personas que trabajan para el ministerio en los tiempos antiguos no tenían manera de sostenerse más que predicando y de las ofrendas que las iglesias les daban o las personas que estaban con ellos les daban. Muchas veces no había mucho tiempo para trabajar un tiempo a tiempo completo, un trabajo a tiempo completo, y tampoco a veces utilizaban un poco sus habilidades personales para recursearse, por así decirlo, mientras predicaban el evangelio. Y aquí Pablo muy directamente está hablando de esto en este capítulo en general, ¿no? Cómo es que esta iglesia, cuando él va a visitarlos, deciden ofrendarle un dinero que lo ayuda económicamente. Y después que ha terminado de agradecerles, llega a este versículo, versículo 19, y nuevamente dice: y ese mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Está hablando de que Dios va a encargarse de nuestras necesidades, ¿verdad? Ahora, es muy curioso, pero cuando pensamos en necesidad, la mayoría de nosotros, nuestra necesidad número uno, la primera necesidad que sale cuando hablamos de alguna necesidad, es una necesidad económica, ¿no? La mayoría de nosotros piensa en plata y pensamos en pedirle dinero a Dios. Y no me malentiendan, no está mal pedirle por tu economía a Dios. Dios quiere que lo hagas. Pero no es la única necesidad que nosotros seres humanos tenemos. Y me gusta ese pasaje porque dice que Dios va a suplir para todo lo que necesitamos. Ahora, hemos visto a lo largo de la Biblia diferentes ejemplos donde Dios suple siempre para momentos específicos en la vida de cada persona. Porque Dios siempre suple para todo lo que necesitamos. Todos nosotros tenemos necesidades, sea familiares, sentimentales o emocionales, necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades en nuestras relaciones, etc. Todos tenemos necesidades. Cuando yo llegué a Camino de Vida, antes de ser pastor aquí, primero serví en el equipo de alabanzas y tuve la oportunidad de servir en el equipo de alabanzas por 14 años. De verdad, era una de las cosas más alucinantes para mí. Tuve la oportunidad de arranque y cuando llegué de ser parte del coro de la iglesia y después comencé a tocar la guitarra eléctrica, eso fue lo primero que hice. Tuve la oportunidad de dividirme en varios instrumentos y tocar con el equipo. He sido parte con Francisco Luna de la musicalización de muchas obras de teatro. Hemos estado metidos en conferencias, tocando todos los domingos. Dios me dio la oportunidad de ser parte del equipo que produce las canciones de la iglesia. Y no digo esto para que ustedes digan, oh, wow, cuántas cosas hace Israel. No, lo digo para que ustedes vean cuán invertida estaba mi vida en el equipo de alabanzas. Porque de verdad para mí era algo maravilloso. Era algo increíble. De verdad yo me sentía muy bien sirviendo a Dios en esa área. Y lo último que hice fue participar del equipo tocando la guitarra acústica y dirigiendo alabanzas. Y de verdad creo que fue la etapa más increíble para mí porque pude expresar mi amor por Dios a través de mi instrumento. Pero, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque yo cometí un error. Yo confundí mi habilidad de alabar a Dios con mi identidad. Yo pensaba que lo que yo hacía era lo que yo era. ¿Y por qué traigo esto a la mesa? Es que en estos tiempos muchas veces estamos pendientes de toda la necesidad física o emocional a nuestro alrededor, pero no nos damos cuenta de que todos nosotros también necesitamos una identidad y esa identidad solamente nos la puede dar Dios. No prestamos atención a lo que Dios ya hizo, sino que nos enfocamos en lo que nosotros hacemos. Muchas veces terminamos pensando que lo que somos es lo que hacemos o lo que hemos hecho. O lo que somos es aquello que hemos estudiado o el título que tenemos por encima. Y no me malentiendas una vez más, no está mal tener una profesión, no está mal tener un título, está mal que tú pongas tu identidad en esa profesión, porque si en algún momento ya no ejerces esa profesión, entonces ya no tienes una identidad. Cuando tú basas tu identidad en lo que tú haces, el problema que vas a tener es que en el momento en el que tú cometas un error o en el momento en el que tú fracases, automáticamente tu identidad va a estar asociada a ser un fracasado. Eso es lo que este mundo dictamina. Sin embargo, cuando tú permites que tu identidad esté arraigada en aquello que ya se hizo por ti, en aquello que Jesús hizo por ti en la cruz, entonces no hay pierde. Porque sin importar cuántos errores cometas, qué tan bien hagas las cosas, cuál sea el título que hayas obtenido a través de tus estudios, sin importar qué es lo que tú hagas, lo que Jesús hizo por ti tiene muchísimo más valor. Y como Él venció en la cruz, tú siempre vas a ser más que vencedor. Porque ahí está tu identidad. Tu identidad no está en lo que tú haces. Tu identidad no está en los errores que cometiste. Tu identidad no está en aquello que tú piensas que fallaste. Tu identidad está en aquel que lo entregó todo por ti. Tenemos una necesidad de identidad. Esta necesidad de identidad solamente la puede suplir Dios. Y la única forma en la que nosotros vamos a saber realmente quién somos nosotros es recurriendo a su palabra para entender qué es lo que su palabra dice acerca de nosotros. Y el día de hoy quiero que sepas lo siguiente. Esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Esto es lo que tú eres en Dios, para Él. Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Quién eres tú? Eres imagen de Dios. Él te creó a su imagen. No eres poca cosa. Dios te formó con sus manos a su imagen. Isaías 43, versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Esto es lo que Dios dice de ti. Eres suyo, le perteneces. Ahora nota lo siguiente. No dice que no vas a pasar por ríos de dificultad. No dice que no vas a pasar por el fuego de la opresión. Lo que dice es que cuando lo hagas, Él va a estar contigo, porque Él es tu Dios, porque tú eres suyo, porque Él ya pagó tu precio. Jesús lo ha dado todo por ti. Esta es la persona que Dios te ha creado a ti para ser. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente: Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Sabes qué significa una nación santa? Una nación santa significa una nación apartada, una nación separada, exclusiva para Dios. Eso es lo que tú eres para Dios. Esa es tu identidad en Él. Eres pertenencia de Él. Eres imagen de Dios. Estás separado y apartado para Él. Gálatas 3:29 dice: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. No solamente eres su hijo, eres su heredero. Él te ha dado todo y tiene todas estas cosas para ti. Efesios 2:19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. El día de hoy, entiéndeme esto. Tú no eres tu error. Tú no eres tu título. Tú no eres lo bueno que has hecho. Tú eres lo bueno que Él ya hizo en la cruz por ti. Tú eres y vales cada gota de sangre que Él ha pagado por ti. Tú no vales, tu valor, tu precio, no es lo que a ti te pagan en tu trabajo. Tu valor, tu precio es lo que Jesús pagó por ti en la cruz y por todo lo que Él ha hecho por ti. Tu identidad no está puesta en aquello que tú haces. Tu identidad está en aquel que lo entregó todo y que te amó a tal punto que entregó su vida por ti. Quiero leer un último versículo, que es un versículo largo, que está en Romanos 8, versículos 35 al 39. Y es importante que lo escuches. Si en algún momento dudas de que tú puedas acercarte a Dios, porque tal vez no estás seguro de que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Si tú todavía no estás convencido de que tu identidad no está en lo que tú has hecho, sino en lo que Él ya hizo, quiero que entiendas y que escuches lo que viene. Romanos 8, versículos 35 al 39, dice así: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabes? No solamente está tu identidad en Dios, no solamente Jesús te da identidad, sino que no hay absolutamente nada que pueda apartarte de aquel que te ha dado identidad. Tu identidad no está en lo que tú haces. Tu identidad no está en tu título. Tu identidad no está en lo que has estudiado. Tu identidad no está en lo bueno o en lo malo que hayas vivido o que hayas hecho. Tu identidad está en Cristo Jesús, que lo entregó todo por ti. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por entregarnos identidad. Gracias, Señor, por ser tú el que nos dice realmente quiénes somos, por darnos un propósito, por darnos un objetivo. Ayúdanos a conocer más de este propósito, más de este objetivo, a saber cómo tú nos ves, a encontrar nuestra identidad en ti. Todos los días, en el nombre de Jesús.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita caminodevida.com.